El siguiente es un sermón realizado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido tomadas de la Santa Biblia en su orden original, segunda edición.
Las 10 mentiras más creíbles de Satanás, número 9. El camino de Satanás es el mejor camino. Este sermón fue dado por el ministro Fred Coulter. Yo pondría un subtítulo: El camino de Dios es el peor. Voy a leer aquí, en la página 109. Dice: Fuerzas titánicas están encerradas en combate por el gobierno del universo. Este es un tremendo comienzo. Sigo leyendo. Cuando entendemos que el mundo está siendo accionado por un Dios omnipotente y un casi omnipotente diablo, deberíamos ser cuidadosos en cuanto a la colocación de nuestra lealtad. Cada creyente en Cristo es de este modo un protagonista en contra de Satanás y por Dios. Sigamos. En una lucha espiritual con asuntos asombrosos. Los reinos de este mundo, el balance moral del universo, vida eterna y muerte eterna, todo eso está en juego en el conflicto de esta era. Me trajeron un recorte de periódico muy interesante de un evento que tuvo lugar justo aquí en San Francisco. No sé cuánto vio usted en la televisión, pero fue realmente algo tremendo lo que tuvo en San Francisco. Está justo en línea exactamente con lo que Dave Breeze escribió. Voy a leer el recorte. Dice así: Guerra espiritual en el Auditorio Cívico. Publicado en la Crónica de San Francisco de octubre 30 de 1990. Contingente de la nueva era a reunirse con evangelistas. Paganos, brujas y disfrazados de homosexuales saldrán a reunirse con el evangelista Larry Lea mañana en la noche, cuando su ejército de oración descienda a San Francisco, una ciudad que el controversial predicador cristiano describió como famosa por el pecado y el satanismo. Ellos probaron que están a favor del pecado y el satanismo por lo que hicieron. Esto fue escrito antes del hecho, pero después del hecho lo hicieron. Tuvieron que tener policía allí para cerrar el auditorio cívico de todos los homosexuales y lesbianas y los paganos, y hubo algunos paganos que salieron allí y tomaron esas así llamadas sales paganas para echar espíritus cristianos y las esparcieron por todo lugar. Lo que dice aquí es cierto, San Francisco es así. Sigo leyendo aquí el artículo. Lea, cuya cruzada de guerra espiritual en el Halloween, siendo a las 7 de la noche en el Auditorio Cívico, ha dado aumento a protestas por grupos de la nueva era, incluyendo el Templo de la Nueva Tierra y una organización espontánea llamada Ghost, que significa Gran Ira Homosexual en contra de televangelistas enfermizos. Eso es lo que creen, y por supuesto, muchos de esos televangelistas son enfermizos. Puede estar de acuerdo en eso. Sigo leyendo. Su mensaje es: los pervertidos son malos y vamos a destruir la perversidad, dijo el organizador de Ghost, Mark Pritchard. La gente en San Francisco quiere una oportunidad para pararse en contra de los fundamentalistas. Larry Lea se ha hecho a sí mismo un objetivo conveniente. Lea, quien viaja alrededor del país conduciendo maratones de oración ruidosas para derrotar a los espíritus territoriales que él dice mantienen influencia sobre ciudades particulares, dijo que su retórica militante ha sido mal entendida. Nuestro propósito es oración, guerra espiritual, dijo Lea. No estamos aquí para causar disturbios físicos de ninguna clase. No vamos a golpear la fiesta de nadie. Ellos tenían un plan para una marcha, pero fue cancelada porque habían muchos allí afuera tirando huevos y bolsas de agua y toda esa clase de cosas. Sigo leyendo aquí del artículo. Hay un subtítulo, dice, Quemados en la estaca. Eric Pryor, el sumo sacerdote del templo Nueva Tierra, un imperio de brujería que opera en un pequeño apartamento en Jury Street, está organizando una protesta pagana y un ritual hoy a las 3 de la tarde en el centro cívico. Hay muchas brujas alrededor. ¿Cómo tiene todo eso Satanás? ¿Cuál es su famosa forma de conseguir todo eso? ¿Porque hoy en día hay tanta gente susceptible a la brujería y al paganismo y cosas de esas? Por la televisión. ¿Dónde comienza eso? En sus mentes. ¿Dónde comienza eso cronológicamente? ¿Cómo son indoctrinados? Halloween, los colegios. ¿Y cuál es la forma más profunda? Las películas y dibujos animados. Hágase un favor, antes que venga a los servicios de sábado, tan solo gaste la mañana del sábado recorriendo los dibujos animados infantiles. Verá toda clase de cosas, verá brujería y demonismo y todo eso. Por supuesto, verá intercambios de roles sexuales. Incluso tienen eso con Bugs Bunny, ¿cierto? Así es como entran estas cosas. Otra forma como entra esto es con el humor. ¿Cómo también Satanás introduce esto al cristianismo? Con humor, porque es divertido, pero todavía tiene entrada en su mente. Así, ahora tienen a todas esas personas que están maduras para la cosecha por la mentira de Satanás, que su camino es el mejor y el camino de Dios es el peor camino. Tuvieron casi que una confrontación allí abajo. Sigo leyendo el artículo. Vinimos a Estados Unidos para escapar persecución religiosa, dijo Pryor. La cacería de brujas ha terminado y yo no pretendo ser quemado en la estaca. Lea respondió, esto no es una batalla entre ellos y yo, es una batalla entre Dios y los poderes que guían a la gente a apartarse de una fe real en Jesucristo. Esto es absolutamente cierto. Sigo leyendo. Cualquiera quien ha hecho un estudio de satanismo sabe que este día, Halloween, es el día alto santo de la iglesia satánica. Tan solo pensamos que era un buen momento para venir y para que los cristianos oren. Janet Christian, coordinadora de asambleas paganas del área de Bay. ¿No es extraño? Una mujer cuyo nombre es Christian es la coordinadora de las asambleas paganas. Bueno, sigo leyendo. Un grupo de cobertura formado hace 18 meses en respuesta a más frecuentes ataques al movimiento de la nueva era por los evangélicos conservadores dijo que ella está preocupada que el derecho cristiano está consiguiendo más militantes en su respuesta. Estamos cansados de ellos, tratando de forzar sus creencias en nosotros, ella dijo. ¿Cómo se sentiría Larry Lea si en Navidad, su día más santo? ¡Wow! Los tiene atrapados. Navidad es también un día pagano, que es tomado por cristiano. Sigo leyendo. Su día más santo, decidimos rodear su iglesia y orar desde afuera. Ellos se pararían por eso. Satanás es sutil. Satanás es poderoso. Apocalipsis 12. Veamos que esto es amenazante del universo. Veamos que esto es titánico. He sentido que hay tan solo un ataque violento en contra del cristianismo, de una magnitud que no hemos comprendido o entendido realmente. No sé cuántos de ustedes lo han sentido. Pero tan solo he sentido el aplaste viniendo de la sociedad y especialmente con el Halloween. Fui al banco, el pequeñito banco San Benito, en una pequeñita ciudad. Toda la gente rica tiene acciones, es un buen banco. Y me encontré con todas esas mujeres vestidas como conejas y brujas y decoraciones del Día de las Brujas todo alrededor. No fui muy ofensivo ese día, pero tan solo dije, ¿qué es esto? La cajera dijo, oh, queríamos tener una decoración de indios. Por supuesto, los indios son los más malentendidos. Si usted quiere saber por qué Dios hizo matar a la mayoría de los indios, fue por la terrible brujería y paganismo que ellos tenían. Ella dijo: "No pudimos encontrar suficientes disfraces de indios, entonces decidimos hacer esto. Y aquí están, con una cosa redonda en sus narices, con bigotes y todo eso pintado en ellas, vistiendo esos trajes para saltar que parecen pijamas inmensas con una pequeña cola, caminando por el banco con pantuflas inmensas en lo que parecen ser garras de osos. Luego todos se van a una fiesta. Pensé, hace 10 años no tenían esto. Esto, en la mayoría, es algo que las mujeres están haciendo. Y haré una declaración y puedo ofender a algunas personas. La mayoría de las cosas de la liberación de mujeres se origina de la brujería y adoración de diosas. Punto. Aunque no le dirán que comenzó con eso, lo es. Eso está en rebelión contra Dios. Y en por qué Dios hizo hombre y mujer y por qué tenemos nuestros propios papeles individuales y separados. Sin embargo, juntos para ser uno. Es por eso que hay tanto divorcio y es por eso que hay tanto de esto pasando hoy en el mundo. Aquí está donde esto comenzó y el conflicto ha estado por siempre desde que Dios iba a hacer lo que Él iba a hacer. Es por eso que está escrito en esta forma. Vayamos y leámoslo entonces, Apocalipsis 12. Y vamos a leer desde el verso 1. Apocalipsis 12, en el verso 1, dice así: Luego allí apareció una gran maravilla en el cielo, una mujer vestida con el sol y teniendo la luna bajo sus pies, y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Esto es simbólico de la novia de Cristo, como fue manifestado en la nación de Israel. Puede poner esto juntamente con algunas cosas en Apocalipsis 21 y 22. Sigamos, verso 2. Y estando embarazada, lloraba en dolor de parto, y estaba en dolor para dar a luz. Y otra señal fue vista en el cielo, y he aquí, un gran dragón rojo, teniendo 7 cabezas y 10 cuernos, y 7 coronas sobre sus cabezas, y su cola barrió 1/3 de las estrellas del cielo, y las echó a la tierra. Cuando vayamos al número 10 de esta serie, que se titula No vaya a la cruz, veremos cuántas veces Satanás estuvo allí tratando de destruir a Cristo o tenerlo para cambiar el curso y hacer la orden de Satanás. Sigamos leyendo. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba lista para entregar, para poder devorar a su hijo cuando ella diera luz. Y ella dio a luz un hijo varón, quien debía pastorear todas las naciones con una vara de hierro, y su hijo fue llevado a Dios y su trono. Esto es, creo, el resumen más corto del Evangelio, justo aquí, en un verso. Sigamos, verso 6. Y la mujer escapó al lugar desolado, donde ella tenía un lugar preparado por Dios, que debían alimentarla allí 1260 días, y hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, y el dragón y sus ángeles combatieron. Pero ellos no prevalecieron, ni fue su lugar encontrado más en el cielo. Usted conoce el resto de la historia. Satanás es echado con sus ángeles. Él engaña al mundo entero. Él ha desgastado a la iglesia. Parte de la iglesia va a un lugar de seguridad, y la otra parte, Él va a hacer guerra contra ellos. Entonces, esto es guerra espiritual. Jesús dijo, después que volvieron sus discípulos, Él había enviado 70 en parejas para echar fuera demonios y demás. Regocijándose decían, «Oh, Señor, incluso los demonios se sujetan a nosotros en tu nombre». Jesús dijo, «No se regocijen en eso, regocíjense en el hecho que sus nombres están escritos en el libro de la vida». Y yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Esta guerra espiritual es verdadera. Vayamos ahora a Efesios capítulo 6. Y vamos a leer desde el verso 10. Efesios capítulo 6, en el verso 10, dice así: Finalmente, mis hermanos, sean fuertes en el Señor. Permítanme decir algo. Esto es en donde hay que estar y tiene que ser fuerte en el Señor. Satanás está allí para tratar de quitar este poder, quitar sus defensas. No solo eso, él está allí para tomarlo a usted en cualquier forma que él pueda, para desgastarlo, arrastrarlo, tentarlo con cosas. Sigamos. Y en el poder de su fuerza, vístanse toda la armadura de Dios para que puedan ser capaces de aguantar contra las artimañas del diablo. El diablo es sutil, suave, parece bueno, astuto, poderoso. Él puede darle tan solo un poco para que pruebe. Inténtelo, le gustará. Sigamos, verso 12. Porque no estamos luchando contra carne y sangre, sino contra principados y contra poderes, contra los gobernadores del mundo de la oscuridad de este siglo, contra el poder espiritual de maldad en lugares altos. Esto responde la pregunta de qué pasa en Washington. Los poderes que quieren paganizar totalmente a esta nación y destruir cualquier semblante del cristianismo. Eventualmente va a pasar, van a destruir cualquier semblante del cristianismo. Eso es lo que quieren hacer. Vamos a ver más confrontaciones y disturbios como el que tuvieron en San Francisco. Esto es solo el comienzo. Veremos que hubo incluso algunos en el libro de Hechos. Sabemos que Satanás es el gobernador de este mundo. Tuve una conversación muy interesante con un hombre anoche y le pregunté, ¿cómo es que no ayunan en expiación? Él tan solo casi que se ríe y dijo, bueno, se lo diré en resumen. Todo eso fue cumplido en Cristo y no tenemos más que ayunar en el día de expiación. Le dije, eso es lo más insentido que he escuchado por mucho tiempo. Él dijo, lea el libro de Hebreos. Lo he hecho muchas veces. Todo está allí. Bueno, obviamente se ha convencido usted mismo que eso es lo que necesita hacer. Le pregunté sobre eso y ellos tuvieron café y ponqué justo después de los servicios de expiación y luego salieron a comer. ¿Cuál es el objeto de expiación y el ayuno? ¿Por qué incluso tiene el día si no va a ayunar? Incluso casi digo esto, pero no lo hice. Bien, esto se ajusta para castigo por tomar su mano y golpear a otros cristianos buscando destruirlos. Vayamos a 2 Corintios, capítulo 4. Y vamos a leer desde el verso 1. 2 Corintios, capítulo 4. Comenzando en el verso 1, dice así: Por tanto, teniendo este ministerio, de acuerdo a como hemos recibido misericordia, no somos pusilánimes, porque hemos renunciado personalmente a las cosas escondidas de ganancia deshonesta, no caminando en mañosa astucia ni manipulando la palabra de Dios engañosamente. ¿Quién supone usted que está manejando la palabra de Dios engañosamente? Aquellos que están siendo inspirados por Satanás. Una de las artimañas de Satanás el diablo es manejar la palabra de Dios engañosamente. ¿Con qué propósito? Para su propia doctrina, su propio poder, sus propias cosas. Sigamos leyendo. Sino por manifestación de la verdad, nos estamos encomendando a nosotros mismos a toda conciencia de hombre delante de Dios. ¿Está esto diciéndonos que aquellos en aquel tiempo estaban manejando la palabra de Dios engañosamente? Sí, esto no es nada nuevo. Sigamos, verso 3. Pero si nuestro evangelio es escondido para aquellos que están pereciendo, en quienes el Dios de esta era, es decir, Satanás el diablo. Incluso he escuchado de personas que vienen y dicen que esto se refiere a Cristo. El colmo del torcer las escrituras. Es increíble si usted cree eso. En quienes el sigamos leyendo. En quienes el Dios de esta era ha cegado las mentes de aquellos que no creen. No sea que la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, quien es la imagen de Dios, brille hacia ellos. Porque no nos predicamos a nosotros mismos. ¿Por qué fallamos en esto por tantos años? ¿Recuerdan a nuestro gran apóstol? ¿Por qué fallamos en eso? Hemos tenido que sufrir y pasar por cosas. ¿Para qué? Que pudiéramos honestamente ver en la Biblia y ver lo que Dios tiene para nosotros. Y si hay algo que un ministro debería ser capaz de decir, es esto. Leamos verso 5. ¿Por qué no nos predicamos? Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús el Señor y nosotros mismos sus siervos, por amor de Jesús. ¿Cuán importante es eso? Ponemos todo esto junto, ¿y qué tenemos? Que aquellos que están torciendo y manipulando la palabra de Dios engañosamente, están enseñándose a sí mismos. Eso es exactamente lo que nos está diciendo. Esto muestra lo que pasa cuando la gente toma las escrituras y tiene sus propias doctrinas y la manipulan engañosamente, y luego intentan combinar error con verdad, porque el error que tienen es tan maravilloso y bueno que deben mantenerlo como la Navidad, el Easter, Año Nuevo, y eso es tan solo el inicio de la lista. Vayamos a 2 Pedro capítulo 3. Y vamos a leer desde el verso 15. 2 Pedro capítulo 3. Comenzando en el verso 15. Dice así: y tengan en mente que la paciencia de nuestro Señor es salvación, exactamente como nuestro amado hermano Pablo, de acuerdo a la sabiduría dada a él, les ha escrito también. Como él también tiene en todas sus epístolas, hablando en ellas concerniente a estas cosas, en las cuales están algunas cosas que son difíciles de entender. Algunas de ellas lo son, y algunas de ellas son incluso más difíciles de entender cuando trata de entender la traducción del inglés y no tiene trasfondo del griego, ni lo siquiera lo más mínimo. Sigamos leyendo. Las cuales el ignorante, es decir, el que no ha aprendido, sigamos, e inestable, está torciendo y distorsionando, como también tuerce y distorsiona el resto de las escrituras, para su propia destrucción. Y hemos visto pasar eso delante de nuestros propios ojos, con este grupo que conocemos. Sigamos, verso 17. Por tanto, amados, dado que ustedes conocen eso por adelantado, estén en guardia contra tales prácticas, no sea que sean extraviados con el error de los ilegales y caigan de su propia firmeza. Porque el error del malvado viene a través de Satanás el diablo, inspirado por él, porque esto es guerra espiritual. Sigamos. Sino estén creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando pone todo eso en pleno contexto, lo que pasa en la vida cristiana es esto. Primero que todo, llega a ser tan miserable y Dios lo llama, y aún es más miserable. Luego Dios lo guía al arrepentimiento, y usted se arrepiente, y porque quiere que sus pecados borrados, sus pecados borrados, eso es un beneficio que quiere para usted mismo, porque es muy miserable. Luego somos bautizados y nos sentimos bien, y todo es grandioso. Luego intentamos y somos tan buenos de modo que podamos escapar la tribulación, con un pequeño progreso, con un pequeño conocimiento y entendimiento y cosas como esas. Después que ha sufrido por un poco, después que ha pasado por pruebas por un poco, después que ha sido puesto a través del molino por un poco, ¿qué llega a ser lo más importante? Dios mismo. Esto es todo el proceso de conversión. No hay nada más importante que Dios el Padre y Jesucristo, y que esté la salvación de ellos para usted, de la cual entonces la Biblia y el Espíritu Santo son los vehículos que Dios está usando para tenerlo allí. Todo su propósito y todo su modus operandi como cristiano cambia de sí mismo, de otros, a Dios. Incluso Dios está involucrado en todo el camino mientras usted hace el progreso. Eso es lo que llega a ser tan importante. No es asunto de solo fe, no es asunto de solo conocimiento, no es asunto de solo gracia, sino es todo combinado con el amor de Dios, que usted está buscando a Dios mismo. No sé cómo se siente por eso, pero me siento más fuerte acerca de eso que nunca antes. Puede ver todo ese sinsentido, todo ese desorden que hay alrededor, y ver por lo que la gente va a pasar, y entender que esto es una batalla espiritual, y Satanás está entrando allí y diciendo: mi camino es el mejor camino. O, ¿ha pensado alguna vez en esto? Entonces le dije al caballero anoche: ¿por qué tan solo no deje de guardar todo y va a la iglesia el domingo y encuentra algunas personas buenas y maravillosas? Uno de estos días me voy a meter en problemas. Se resaltó los mormones. Ellos oran por todos quienes han estado vivos alguna vez y murieron, para tenerlos bautizados y en la iglesia. Y quiero preguntar, ¿qué iglesia en el mundo tiene la más grande base de datos de la humanidad? Los mormones, y todo es computarizado. Hay muchos ministros quienes supuestamente son ministros del Evangelio. ¿No es interesante cómo vamos atrás algunas de estas escrituras básicas y fundamentales, algunas de las primeras que leímos cuando vinimos por primera vez a la iglesia, y cómo ellas tan solo saltan en la página siendo tan absolutamente claras hoy en día? Vayamos a 2 Corintios capítulo 11. Y vamos a leer en el verso 3. 2 Corintios capítulo 11. Comenzamos en el verso 3. Dice así: pero me temo, no sea que por cualquier medio, como la serpiente engañó a Eva con su astucia, así sus mentes puedan ser corrompidas de la simplicidad que es en Cristo. Porque ciertamente, si alguien viene predicando otro Jesús, a quien nosotros no predicamos, o reciben un espíritu diferente, el cual no recibieron, o un evangelio diferente, el cual no aceptaron, ustedes se contentan con esto como algo bueno. Pasemos al verso 13. Porque tales son falsos apóstoles, trabajadores engañosos, que están transformándose a sí mismos en apóstoles de Cristo. Y no es de maravillarse, porque Satanás mismo se transforma a sí mismo en un ángel de luz. Por tanto, no es gran cosa si sus siervos también se transforman a sí mismos en ministros de justicia, cuyo fin será de acuerdo a sus obras. Todo lo que hay en religión, sin importar de qué clase, la así llamada verdadera religión de Dios o la religión satánica de todas las variedades y el camino amplio de Satanás el diablo, sin importar lo que sea, es sociología, psicología, psiquiatría, terapia. Todo esto es una forma para hacerlo justificado de lo que hace. Piensen eso. Los psicólogos lo tienen viviendo con su pecado, sin arrepentirse. Los ministros aconsejan a la gente de modo que pueden seguir adelante y tener una buena conciencia. Se supone que ellos deben guiarlos a Cristo y dejar que sus conciencias estén con Cristo. Piensa en eso. Todo lo que es hecho, todo lo que está trabajando con seres humanos es para justificar lo que están haciendo o tener una modificación al comportamiento que sea aceptable y justificada. Aparentan ser ministros de justicia. Está el camino de Dios, está el camino de Satanás. Va a ser justo como este artículo con el evangelista Larry Lea. Va a llegar a eso. El apóstol Pablo tuvo esa clase de experiencias. Vayamos a Hechos, capítulo 19. Después que Pablo llegó a Éfeso y encontró que habían discípulos quienes creían, pero solo tenían el bautismo de Juan, y fueron bautizados y tuvieron imposición de manos en ellos. Recibieron el Espíritu Santo, hablaron idiomas y eran alrededor de 12. Vayamos entonces a Hechos capítulo 19 y vamos a leer desde el verso 8. Hechos capítulo 19, comenzando en el verso 8, dice así: Luego, él entró en la sinagoga y habló valientemente por 3 meses, razonando y persuadiendo las cosas concernientes al reino de Dios. Pablo era un hablador contencioso. Debe entender eso. Donde sea que él iba, agitaba las cosas. Él no fue a la sinagoga y dijo: Todos ustedes, maravillosos judíos, somos hermanos de sangre y es grandioso y maravilloso. Soy un fariseo. Aleluya. Alaben al Señor. Él dijo: Ustedes, víboras en la hierba, voy a decirles acerca de Jesucristo. Voy a mostrarles que pueden ser justificados de sus pecados, y la ley de Moisés no puede hacer eso. Sigamos, verso 9. Pero cuando algunos fueron endurecidos y rechazaron creer, hablando mal del camino, ellos tenían alguna clase de servicios, ¿cierto? A menudo pensaba cómo sería si yo, por ejemplo, caminara a una sinagoga de los judíos. Me pregunto si pudiera salir vivo, predicando a Cristo, o habría un motín como este. Sigamos. Delante de la multitud, él se apartó de ellos y separó a los discípulos, y disputaba estas cosas diariamente en la escuela de un cierto tirano. Y esto tuvo lugar por 2 años, de modo que todos aquellos que habitaban en Asia escucharon el mensaje del Señor Jesús, ambos judíos y griegos. Y Dios obraba obras especiales de poder por las manos de Pablo, de modo que incluso cuando pañuelos o paños eran llevados de su cuerpo a aquellos que estaban enfermos, las enfermedades salían de ellos y los espíritus inmundos salían de ellos. ¿Cree usted que Satanás va a permitir que eso continúe por mucho? Note lo que pasa. Sigamos, verso 13. Luego, ciertos judíos vagabundos, exorcistas, tomaron sobre sí mismos pronunciar el nombre de Jesucristo sobre aquellos que tenían espíritus malos, diciendo: Les adjuramos por Jesús, a quien proclama Pablo. Entonces había ciertos hombres, 7 hijos de un judío llamado Esteban, un sumo sacerdote, quienes estaban haciendo esto. Estos eran judíos de alto nivel. Sigamos, verso 15. Pero el espíritu malo respondió y dijo: A Jesús conozco, y de Pablo tengo conocimiento, pero tú, ¿quién eres? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo los atacó, los venció y prevaleció contra ellos, así que escaparon de esa casa desnudos y heridos. Esa es una batalla tremenda. ¿Saben los espíritus lo que pasa? Con seguridad. Sigamos, verso 17. Entonces esto llegó a ser conocido a todo el mundo habitando en Éfeso. ¿Puede imaginar el periódico de Éfeso, publicado en pergamino, piel de oveja o lo que sea? ¿Puede imaginar los chismes? Sigamos. Ambos, judíos y griegos, y temor cayó sobre todos ellos, y el nombre del Señor Jesús era magnificado. Entonces, muchos de aquellos que creyeron vinieron a confesar y declarar sus hechos, y muchos de aquellos que practicaban las artes ocultas, junto con sus pequeños ídolos y demás. Leamos. Trajeron sus libros y los quemaron delante de todos, y calcularon el costo de ellos y lo encontraron ser de 50.000 piezas de plata. Entonces tuvieron una gran fiesta, quemando libros justo en medio de la plaza de la ciudad. ¿Sabe qué era la ciudad de Éfeso? Era la capital, las oficinas centrales de Diana, la gran diosa. Lea acerca de Diana, llamada Artemisa en el griego. Sigamos, verso 20. Y así se propagaba y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Luego, cuando todas estas cosas habían tenido lugar, Pablo determinó en su espíritu que cuando hubiera pasado por Macedonia y Acaya, debía ir a Jerusalén diciendo: después de ir allá, debo también ver a Roma. Y cuando había enviado a Macedonia a dos de aquellos que le ministraban, Timoteo y Erasto, él permaneció en Asia un tiempo. Y en ese tiempo sucedió que había un tumulto no pequeño por el camino. La retaliación estaba llegando. Sigamos, verso 24. Porque había un cierto hombre llamado Demetrio, un platero que hacía templos de plata para Diana, los cuales traían a los artífices ganancia no pequeña. Ellos tuvieron una depresión económica por lo que Pablo estaba haciendo. No estaban haciendo dinero. Leamos, verso 25. Después de reunirse los obreros que trabajaban en tales cosas, él dijo: hombres, ustedes saben que de este arte ganamos nuestra riqueza, y ven y oyen que no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, este Pablo ha persuadido a grandes multitudes para volverse, diciendo que no son dioses lo que es hecho por manos. Entonces, no solamente está en peligro de llegar a tener mala fama nuestro negocio, sino también el templo de la gran diosa Diana, a quien adora toda Asia y el mundo, está en peligro de ser considerado como nada, y su majestad también está a punto de ser destruida. Eso es como estar de pie justo allí en la plaza de San Pedro. Sigamos, verso 28. Y después de oír esto, ellos se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y toda la ciudad se llenó de confusión, y ellos agarraron a Gallo y Aristarco, macedonios y compañeros de viaje de Pablo, y se apresuraron unánimes al teatro. Entonces Pablo estuvo determinado a ir a la gente, pero los discípulos lo previnieron. Esto fue un motín. Puede ver alguna de esas cosas arqueológicas que tenían un inmenso anfiteatro. Esto puede haber sido el teatro donde estuvo Pablo. Estuvo tan mal que toda la multitud estuvo allí. Ellos querían sacarlo y tenerlo juzgado por la ley y dijeron: esta no es una asamblea legal, no deberíamos hacer esto. Pasemos al verso 34. Pero cuando ellos reconocieron que él era un judío, hubo un grito unificado de todos por más o menos el espacio de 2 horas, mientras ellos gritaban: grande es Diana de los Efesios. Finalmente, todos fueron apaciguados. Leamos, verso 41, dice: y después de decir estas cosas, él despachó la asamblea. Y Pablo siguió su camino. Vamos a tener disturbios como esos, estoy seguro, mientras avanzamos en nuestra vida cristiana. No sé exactamente cómo y cuándo, pero vendrán sobre nosotros uno de estos días. Bueno, vuelvo al libro, sigo leyendo aquí en la página 110. Dice así: nuestra lucha esencial no es de armas y bombas, ni una que será decidida por la conquista es residente en el universo moral. El mundo físico, siendo una arena de una lucha más grande, la presencia de ese conflicto espiritual viene como un choque a quienes han esperado que ellos pudieran ser permitidos vivir vidas tranquilas y no perturbadas. Eso es lo que a todos nos gustaría tener. Yo amaría eso. Todo es tan solo bueno y pacífico. Todo está bien de toda forma. Nadie roba, ni miente, ni tiene ira. No hay pelea, ni borrachera, ni accidentes de autos. y viven hasta una edad madura de 85, y está sentado en su cómoda silla, y de repente Dios pone en su pensamiento que se va en cualquier momento. Usted dice, bueno, la hora ha llegado y se muere. Ese sería lo ideal, pero no pasará. Sigo leyendo acá. Si nuestras vidas parecen no tener molestias, es solo porque estamos momentáneamente en el punto de pasada de tensiones iguales en este conflicto agudo. El mundo tendrá tribulación. Eso es lo que dijo Jesús. Es más cercana la descripción del status quo de nuestras vidas. Luego habla acerca de la tentación de Jesús, revelando este punto aquí. Sigo leyendo. Esto hace referencia a Mateo 4, versos 8 al 10, donde dice: Después de esto, el diablo lo llevó a una montaña extremadamente alta y le mostró todos los reinos del mundo y su gloria, y le dijo: Todas estas cosas te daré. Este es un punto muy importante. Sigo leyendo aquí. Si cayeras y me adoras, entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque está escrito: Adorarán al Señor su Dios, y a Él solo servirán. Aquí está revelada la novena doctrina de su majestad infernal, llamada El camino de Satanás es el mejor camino. Esta tentación es muy profunda. Hasta este punto, ningún humano había sido presentado con tal oferta. Hasta ahora, la aproximación normal en tentación satánica había sido ofrecer tan solo un poco. Como con Adán y Eva, tan solo un poco. Sigo leyendo. Satanás toma júbilo diabólico al corromper un alma eterna con un premio temporal tan penoso como sea posible. Incluso dio, a causa de la oferta de un poco de conocimiento experimental y unos pocos bocados de un fruto prohibido, Esaú vendió por un plato de comida para satisfacer su hambre temporal. Acán tiró la toalla por un lingote de oro y un buen vestido babilónico. David cometió su gran pecado por una escena erótica, Betsabé en latina. Esta es la clase de gangas que usualmente ofrece Satanás. Pase ahora a la siguiente pista.